Los métodos y técnicas aquí presentados tienen la intención de asistir al que escucha a desarrollar un negocio sólido y productivo. Su duplicación está prohibida, todos los derechos están reservados y su compra es opcional.
Lo importante es reconocer nuestros miedos. Más aún, eso hace a la calidad de vida de cada uno de nosotros. Eso hace a la calidad de vida en nuestra familia y en nuestro trabajo. Reconocer nuestros miedos y afrontarlos. Fíjense esta frase que dice así: el héroe antiguo era aquel que con coraje enfrentaba la muerte. El héroe antiguo era aquel que con coraje enfrentaba la muerte. El héroe actual es aquel que con coraje asume la vida. El héroe actual es aquel que con coraje asume la vida. Por eso de lo que se trata es de cuidar nuestra calidad de vida. Y esa calidad de vida depende de lo que yo haga con mi propia existencia, delante de mi propia conciencia y de la conciencia superior. Entonces, necesariamente tenemos que hablar de este tema. Tenemos que hablar de un tema que en todas las culturas de Oriente y Occidente es parte, es clave del crecimiento personal. Cuando uno va a Oriente, se encuentra con que la aspiración como personas que ellos tienen es ser un guerrero espiritual. Y entonces, en ese anhelo de ser guerreros espirituales, los rituales de iniciación en esas tradiciones dependía de enfrentar nuestros propios miedos, de reconocerlos y verlos. El guerrero espiritual es aquel que logra internamente gobernar sus propios miedos para ser libre. Por eso la base de todas las artes marciales no es pelear contra otros. Eso es secundario. Lo importante es encontrarme conmigo mismo, ver mis miedos y no dejar que controlen mi vida ni mi libertad. El miedo siempre dice: más vale malo y conocido que bueno por conocer. El miedo siempre me busca quedarme en seguridades. Por eso vamos a ver que el miedo es lo opuesto al amor. El amor siempre anhela la plenitud. El amor siempre dice: abre y habla. El miedo siempre dice: tapa y calla. El miedo lo que hace es cerrarme. El amor siempre me abre. Amar significa desear el bien. Platón, amar significa desear el bien, y el bien siempre es el desarrollo pleno de aquello que amamos. Amarnos a nosotros mismos es desear nuestro bien, y nuestro bien siempre es el desarrollo pleno de todas las potencialidades que tenemos. Por eso amarse a uno mismo es un trabajo fuerte, es una dedicación permanente de sacar lo mejor de mí, y por eso el miedo lo que hace es cerrarme, no entregar lo mejor que tengo en mi corazón. Por eso, para todos los que están sentados hoy aquí, todos los que estamos aquí, hemos tenido que superar seguramente miedos personales para afrontar el riesgo de asumir un negocio nuevo, una aventura nueva, un desafío nuevo. Por eso, en la vida, la persona que aprende a enfrentar los desafíos superando sus miedos crece y puede llegar, como dicen en Oriente, a ser un guerrero espiritual. Y fíjense que la idea de dominar los miedos es tener adentro de uno una estabilidad tal que los factores externos no me vulneren, no vayan quitándome fuerza interior. Por eso ese estado de interioridad plena, fuerte, para que los conflictos no me ganen. Cuando uno piensa así, puede pensar que el miedo es un enemigo. Y cuando uno estudia otra vez las culturas de Oriente, se da cuenta que no. El miedo para ellos no es un enemigo, es un amigo enmascarado, atención. Esto es, los miedos prueban nuestra consistencia personal. Las situaciones, las dificultades y los conflictos que nos ocasionan miedo prueban la consistencia personal. Y por eso hay una frase que me encanta que dice así: los miedos son a la vida lo que el viento es al fuego. Esto es, los miedos son a la vida lo que el viento es al fuego. Cuando tengo un fuego, si ese fuego es consistente, el viento aviva el fuego y hace que haya más luz y calor. Pero si el fuego es inconsistente, el viento lo apaga. Cuando llegan las dificultades que te ocasionan miedo en tu vida, son oportunidades para probar tu consistencia. Examinan hasta dónde estás firme. Entonces, más que quejarse de los vientos, más que quejarse de las dificultades, lo que tenemos que pensar es qué consistencia tenemos. Y por eso, en esta mañana y a la tarde, mi tarea es hablar de esta consistencia personal, sabiendo cuáles son los miedos que tengo que enfrentar en cada etapa de nuestra vida. Y lo que Oriente expresa de esta manera, Occidente lo hace de otra, a través de una imagen, un ícono muy conocido por todos nosotros y por toda la tradición cristiana, que tiene que ver con un santo del siglo XV, del siglo V, que se llama San Jorge. Lo que yo les hablaba del guerrero espiritual en Oriente, en Occidente hay un santo que, a pesar de todo el racionalismo, la ilustración europea, etcétera, se ha mantenido en el santoral, porque este ícono, en realidad, expresa mucho más profundamente no la vida de un santo, sino una imagen con lo que estábamos hablando recién. San Jorge representa el guerrero espiritual. Él era un soldado romano convertido al cristianismo y murió mártir en ese momento. ¿Pero qué representa San Jorge? Arriba del caballo blanco significa la conciencia libre. Él, con la lanza del amor, tiene sometido a un dragón. Y el dragón en Occidente simboliza el miedo. El miedo. Por eso, cuando uno ve, seguramente lo han leído el libro este del Caballero de la Armadura Oxidada, bueno, ahí recuerden que hay un castillo donde él tiene que, en el castillo de la osadía, enfrentar el miedo. Ese es el dragón que tiene que enfrentar. Entonces, fíjense que el dragón no está muerto, está sometido. ¿Por qué? Porque el miedo es algo constitutivo de la condición humana. El arte de vivir, o yo diría la artesanía de vivir, el arte de vivir sanamente, no es no tener miedo, sino reconocerlos y gobernarlos. Eso es. Gracias. Eso es. Y por eso entonces, en el ícono queda bien claro que está sometido el miedo. Y entonces fíjense qué interesante. En el mismo ícono, detrás de San Jorge, aparece una imagen de una doncella y de un castillo. En el lenguaje simbólico, la doncella significa el amor, lo que les decía recién. Lo opuesto al miedo es el amor. Y por eso nadie puede amar incondicionalmente, nadie puede amar bien si no aprende a gobernar sus propios miedos. Si por miedo a que se vaya, que me deje, que se enoje, que pase esto o lo otro, no digo o no expreso lo que tengo en mi corazón, la convivencia se enferma. En todas las relaciones humanas, sobre todo las familiares, cuando por miedo dejo de ser espontáneo y natural, la convivencia se enferma. Cuando en un equipo de trabajo yo no puedo expresar mis sentimientos y mis pensamientos porque van a enojarse, van a ponerse mal, la convivencia se enferma. La salud de una convivencia es directamente proporcional a la posibilidad de decir lo que nos pasa. Atención, la salud de una convivencia es directamente proporcional a la posibilidad de decir lo que nos pasa. Cuando no puedo decir lo que me pasa, listo, la convivencia se empieza a enfermar. Y ustedes lo viven como yo en momentos de crisis en la vida matrimonial. Cuando nos empezamos a cerrar y no decir, cuando ya no me sale naturalmente expresarme porque va a pasar esto o lo otro, es muy común de que eso empiece a ir en decadencia. Entonces, qué importante es entender de que lo que está en juego es el amor. Entonces, en la medida en que gobierno mis miedos, y por ejemplo una madre que tiene que poner límites a sus hijos adolescentes o jóvenes, o un padre, y tiene miedo a hacerlo porque se van a ir de casa, porque me van a dejar de querer, lo que sea, y no hace lo que tiene que hacer, no los ayuda a crecer y no los está amando realmente. El amor siempre implica entonces esta decisión interior de vencer mis propios miedos y decir y expresar lo que tengo en mi corazón. Eso es la imagen de la doncella. Y atención, después de la doncella hay un castillo. Y el castillo, en la imagen antigua, significa el lugar donde estaba el tesoro, pero no un tesoro cuantitativo, sino un tesoro cualitativo. El castillo simboliza el lugar donde está la sabiduría, que era el tesoro antiguo, la sabiduría. Y escuchen esto, la palabra sabiduría no viene de saber, viene de sabor. La persona sabia no es aquella que sabe más, sino aquella que aprendió a disfrutar la vida, a saborear la vida. Eso es una persona sabia. Gracias. Cuando los miedos me atrapan, dejo de disfrutar la vida. Cuando me dejo atrapar por los miedos, dejo de disfrutar y de saborear la vida. Y por eso díganme si no, ustedes y yo, ¿cuántas cosas ahora podemos disfrutar y saborear por haber vencido aquellos miedos en aquel momento que nos tocó? Si no hubiéramos vencido esos miedos y nos hubiéramos quedado, seguro que aquí no estábamos muchos de ustedes. Pero además, ¿cuántas cosas de la vida nos podemos perder cuando nos quedamos encerrados en los miedos? Por eso entonces, recordemos esto. La sabiduría tiene que ver con saborear la vida. Por eso un autor suizo, Erik Erikson, tiene esta frase que me encanta y dice así: la sabiduría no deriva de acumular conocimientos. La sabiduría no deriva de acumular conocimientos. Deriva de experiencias bien digeridas de la vida. El arte de vivir es el arte de digerir la vida. Y por eso de lo que se trata es aprender a tomar las situaciones agradables y desagradables y aprender de cada uno de ellos lo que la vida o Dios en la vida nos quiere enseñar. Por eso cuando uno aprende a digerir la vida, aprende a tomar lo que la vida nos da, sin quejarnos, sino aprendiendo que hay un mensaje detrás, uno aprendió a vivir. Y por eso en la vida hay dos tipos de personas: los que duran y los que maduran. Los que duran envejecen, y los que maduran se hacen sabios. ¿Está? Es así. Por eso la persona que dura y envejece tiene un gusto amargo en su vida, en su rostro, hasta en su aliento. Uno ve amargura, ¿me entienden? El paso de los años lo va endureciendo. En cambio, la persona que madura y que va siendo cada vez más sabia, tiene como la fruta madura un gusto dulzón. Y es así, son personas dulces. La madurez nos muestra su rostro con la dulzura y la calidez en nosotros. Por eso para las culturas antiguas esto era tan así, que fíjense esta frase, por favor, tómenla todos, que dice así: la experiencia no es lo que le pasa a una persona. La experiencia no es lo que le pasa a una persona, es lo que una persona hace con lo que le pasa. Atención, la experiencia no es lo que le pasa a una persona, es lo que una persona hace con lo que le pasa. El paso de los años no significa tener más experiencias. Hay gente mayor que no aprendió a vivir. En cambio, la persona que aprendió a digerir la vida, no siendo tan mayor, esa realmente tiene experiencia de la vida. Entonces no me cuentes cuántos dolores tenés, ni cuántos años tenés, ni cuántas cosas hiciste. Eso no me dice que tenés experiencia. Contame qué hiciste con lo que te pasó. Contame qué aprendiste de eso. Eso es aprender a vivir. Y entonces para las culturas antiguas todos teníamos que aprender a gobernar nuestros miedos, aprender a amar y tener sabiduría. Ese era el secreto en estas culturas. Gracias. Estudiando esto, comprendí otro secreto más. En las culturas antiguas, misteriosamente, cuando uno empieza a investigar, descubre que hay una clave importante, y es que en la vida de los seres humanos seguimos inexorablemente ciclos de 7 años. Atención. Las personas vivimos ciclos de 7 años, y esto tiene que ver con la energía humana. La medicina moderna descubre que nuestra endocrinología, o sea, nuestros sistemas endocrinológicos, van teniendo también ciclos de 7 años hormonalmente. Esto ya empieza a descubrirse en Occidente, pero en Oriente y en las culturas antiguas era bien sabido. Las personas inexorablemente atravesamos ciclos de 7 años. Tanto es así que en estas culturas, cuando la persona llegaba al 7º año, la misma comunidad lo cuidaba para que se retire y se encontrara consigo mismo, porque sabía que así podía revisar su interior. Cada 7 años entramos en crisis, chan chan, crisis. Pero la palabra crisis es con K en griego y viene del verbo crino. Crino significa decidir y crisis significa momento de decisión. Cada 7 años la vida nos pone frente a un momento de decisión para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Ven? Qué bueno. Es como que Dios o la vida quiere que nosotros tengamos una calidad de vida mejor. Por eso cada 7 años inexorablemente entramos en crisis. Pero cada 7 años, y es lo que descubrí en toda la conciencia colectiva del planeta, tenemos que enfrentar 5 miedos. Atención, 5 miedos o 5 dragones van a ser parte de nuestra vida en la condición humana. Y esos 5 dragones los vamos a tener que enfrentar cada 7 años. Y en la medida en que lo hagamos bien en el transcurso de esos 7 años, cuando llegue el 7º año, que es un momento crítico, uno va a haber logrado dar un paso adelante en el crecimiento personal. Miren, de eso ni se habla en Occidente, ni se habla en la modernidad. Hemos perdido muchas cosas, entre esto, el ciclo de los tiempos. Hay una canción de Serrat que me encanta, que dice así: de vez en cuando la vida toma conmigo café, y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a subir con ella a escena. Cada 7 años la vida me pone en escena para que me mire, para que me revise, para que vea cuál es mi ideal de vida, para que reflexione cuáles son mis principios fundamentales, qué es lo que tengo que cambiar que no estoy cambiando, qué es lo que tengo que aceptar que no quiero aceptar. Cada 7 años la vida me invita a que me vea y mejore mi calidad de vida. Y por eso, aunque la palabra crisis suena a algo duro, es eso, es un cambio cualitativo que la vida me invita cada 7 años. Y lo increíble en las culturas antiguas, que cada 7 años eso ocurría en la vida de las personas, pero también en la vida de los matrimonios. Por eso en la sabiduría popular de que los matrimonios tienen cada 7 años sus crisis, es verdad, y soy testigo de eso, soy testigo. Cada 7 años entramos en crisis. Cada 7 años. Y tan es así, que uno haga una lectura personal y va a ver. Ahora bien, sabiendo que eso ocurre en los matrimonios como en la vida personal, en estas culturas lo importante es que reconociéramos cuál es el miedo en cada etapa de la vida y cómo afrontarlo adecuadamente. Eso era formar la conciencia de su gente. Pero miren esto, los ciclos de la vida, de acuerdo a toda esta sabiduría antigua, se podían determinar que eran 12 ciclos de 7 años, con lo cual son 84 años. Ese era para las culturas antiguas un ciclo de vida. Atención, 84 años. En esos 12, ¿por qué 12, Roberto? Porque en la antigüedad los números tenían que ver más con cualidades que con cantidades. El 12 significa la manifestación, lo manifestado. Por eso 12 apóstoles, 12 tribus de Israel, 12 signos del zodíaco, 12 meses del año, siempre habla de una manifestación. Este era en el mundo antiguo. Por eso 12 ciclos de 7 años era arquetípicamente el ciclo de vida de un ser humano, atención. Pero en esos ciclos, después podía vivir más, pero después ya les voy a contar cómo seguía la historia. Pero en esos 12 periodos de 7 años, el momento clave de la vida de una persona, chan chan, eran los 42 años, atención. Porque era el momento donde se pasaba de una etapa a la otra, de un ciclo de afirmación de sí mismo a un ciclo de transformación. Por eso ahí, los 42 años, es el momento más crítico en la vida del hombre y la mujer. Y los que estén cerquita, prepárense, porque es el momento decisivo en la vida personal. ¿Está? Decisivo, decisivo. Decisivo, sí. Y por eso, ellos decían que había 2 puertas. Una puerta a los 42 años. Y la segunda puerta, asómbrense, a los 70 años. Es como que hasta los 70 años uno podía cambiar o modificar lo que no había hecho, pero a los 70 años se pasa una puerta, atención, y uno pasa a ser o una persona vieja o una persona sabia. Ya no hay vuelta. Por eso la clave es llegar ahí lo mejor posible. Entonces el tema es que la puerta de los 70 años permitía entender un salto que teníamos que tener logrado yo mucho antes. Y cada etapa la podemos mejorar con la siguiente, pero acuérdense de esto, sabiduría popular: cuando uno tapa cosas y no resuelve lo que tiene que resolver, en la siguiente etapa esto se hace más virulento. Entonces las crisis son dramáticas porque uno no quiere poner afuera lo que tiene adentro. Y esto es parte de la artesanía de vivir, el hacer explícito lo implícito. Entonces, sabiendo esto, miren, el secreto está así. Esos cinco dragones que tengo, los voy a encontrar en la primera mitad de la vida y después y la tengo en la segunda parte de la vida. Pero de manera espejada. Quiere decir que el primer miedo o dragón que tengo en la infancia, me lo vuelvo a encontrar al final de la vida. Por eso la relación de los abuelos con los nietos es tan decisiva. ¿Por qué? Porque en ese momento están atravesando sus mismos miedos y energéticamente pueden ayudarse. Ahí comprendí por qué en las culturas antiguas está tan fuerte la relación, el vínculo abuelo-nieto, justamente al terminar y al comenzar la vida. Sabiendo entonces que el miedo es algo constitutivo de nuestra condición humana y que la artesanía de vivir supone conquistar nuestra libertad, no tapando los miedos, sino afrontándolos, vamos a ir etapa por etapa tratando de reconocer cuál es el miedo que nos toca en cada etapa. Vamos a ver desfilar a nuestros hijos, a nosotros, a nuestros padres y amigos. Vamos a ver delante de nuestro todas las etapas de la vida, sabiendo qué es lo que tengo que hacer en cada etapa. Esta contribución que les traigo trasciende, se dan cuenta, lo meramente laboral. Vamos a entrar a fondo, a ver en cada etapa. Primero, el miedo que tengo en esa etapa de la vida, la actitud que tengo que tener en esa etapa, en este caso nosotros como padres de los chicos, el elemento de la naturaleza que me va a ayudar a atravesar esa etapa, el nivel de conciencia en que en esa etapa tengo que llegar y el sentido físico, eso me enseñó la India, el sentido físico que tengo que desarrollar en esa etapa, porque ese sentido físico me ayuda a poder trabajar bien mis miedos y mi consistencia personal. Si bien tenemos que tener siempre los cinco sentidos, en esa etapa uno de ellos es especial. En la tradición bíblica, en el Génesis, hay un hecho que a muchos se nos pasó de largo. ¿Por qué no nos enseñaron esto? Atención. En el paraíso, Adán y Eva, de acuerdo a toda la iconografía popular, estaban desnudos. Y uno decía desnudos sin ropa. Y obviamente, así lo pensamos cuando pensamos en esa imagen paradisíaca. Es como que en esa imagen de plenitud, el hombre y la mujer estaban sin ropa. En realidad, en la Kabbalah, que es el estudio místico de la tradición hebrea, no dice eso. En realidad no es un tema de desnudez física. La palabra desnudo significa sin nudos. El hombre y la mujer en el paraíso estaban sin nudos, eran transparentes. Tenían su libertad totalmente entre sí. Y por eso el paraíso era una realidad, entre comillas, míticamente, en donde el hombre y la mujer tenían una libertad de uno frente al otro. Cuando empezaron a malusar la libertad, ¿qué hicieron de acuerdo al mito? Se taparon. Y cuando aparece Dios, se esconden. ¿Qué significa eso? ¿Quiere explicar la condición humana? En realidad nos pasa eso. Las cosas que no nos gustan las tapamos enseguida y nos escondemos frente a los otros cuando nos da vergüenza. Por eso las debilidades y los miedos hacemos esto. En realidad el mito ese, el lenguaje que quiere expresar, es que el paraíso no está ni antes ni después, está ahora. Toda vez que yo conquisto mi libertad y afronto mis miedos y lo expreso, recupero el paraíso. Por eso el arte de vivir es eso. Es eso. De lo que se trata es de recuperar el paraíso acá, no esperar que venga después. Y lo logro cuando sé reconocer mis miedos. Y les hago un desafío a los matrimonios que estén presentes. ¿Qué tal si se van a cenar un día y cada uno le cuenta al otro, mira, haciendo lo que dijo Roberto, ¿cuáles son tus miedos en esta etapa de tu vida? ¿Quieres que te cuente los míos? Y si logran quedarse sin enojarse, ni pelearse, ni resentir que me está reclamando, sino que puedo escucharlo, la cosa está bien. Por eso hablar de los miedos es tan difícil, ¿eh? Es verdad. Y sobre todo nosotros los varones, que estamos acostumbrados a que de eso no se habla, ¿entienden? Porque es algo que no tenemos que mostrar. Eso nos ha condicionado nuestra vida. Qué libre que uno se siente cuando dice, sí, yo tengo miedo a esto, ayúdame, te necesito, apóyame, qué bueno. Qué bueno sería la vida si pudiéramos hablar de nuestros dolores, de nuestros miedos, de nuestras necesidades y de nuestras dudas. La desnudez de la que estoy hablando no es sin ropa. Hablemos de nuestras dudas, de nuestros dolores, de nuestros miedos y de nuestras necesidades. Ahí está. Dudas, dolores, miedos y necesidades. Hablen de eso. El arte de amar supone que podamos explicitar esto para que el otro me acompañe, no para que me resuelva la vida. Si yo con esto me siento acompañado por ella, o ella se siente acompañada por mí, no siento que me está reclamando ni está pidiendo que haga de psicólogo. No me está pidiendo eso. Me está pidiendo que la escuche. Y me está pidiendo que la acompañe a veces, porque a veces las situaciones se hacen más difíciles. ¿Qué problema es cuando ya empiezo a sentir que la persona que tengo a mi lado, con la que duermo, ya no puedo hablar de esto? Cuando eso pasa, busco a alguien que me escuche. Lo saben ustedes como yo. Y cuando hacemos eso empezamos a hacer lío, porque buscamos afuera lo que nos falta adentro. Por eso es tan importante el tema de explicitar los miedos, dolores, dudas, necesidades que tenemos. Y por eso, de todos esos, los miedos es fundamental. Porque entonces cuando lo puedo expresar, cuando me desnudo, el otro me puede acompañar bien y podemos crecer juntos. En cambio, cuando yo tapo cosas, igual que en el paraíso, pierdo el paraíso. El paraíso lo pierdo cuando yo empiezo a tapar. El miedo dice, tapa y calla. El amor siempre dice, abre y habla. ¿Me entiendes? Vamos ahora de lleno a tratar de entrar a fondo en comprender justamente cada etapa de la vida. Entonces, a todos los papás y mamás que tienen chicos de esta edad, desde el nacimiento hasta los 7 años, especialmente a ellos, ¿sí? Pero para todos, también entenderlo para nuestros nietos, etc. ¿Cuál es el primer dragón que todo niño o niña enfrenta en la vida? El miedo a la distancia. Que el miedo a la distancia es el miedo a que me abandonen, a que papá y mamá cuando se van de casa no vuelvan más. Eso tiene que ver con el momento de nacimiento, cuando al sacarnos del útero de mamá nos sentíamos que nos moríamos. Entonces cuando me despegan de al lado de ellos o cuando ellos se alejan de uno, siente uno que puede morirse. Y eso es lo que sienten los chicos al momento de que los papás se van de casa. Algunos los expresan más, otros no lo expresan, pero todos tienen ese miedo de que les va a pasar algo. Y uno no entiende por qué, porque están cuidaditos en casa con la abuela, etcétera. Pero sienten ese dragón adentro que empieza a torturarlos. El miedo a que me abandonen, a que me pase algo mal cuando se van. El miedo a la distancia. Y frente a ese dragón, hasta los 7 años, la tarea nuestra en la vida de ellos es darles una presencia cuantitativa y cualitativa, las dos cosas. A cada hijo de acuerdo a lo que necesite. Hay niños que tenemos que estar muy cerca y otros dándole poco le damos lo suficiente. Y cada padre y madre tiene que saber el arte de ser papá o mamá, darle a cada uno lo que necesita, pero nuestra presencia es fundamental. Y en ese momento, a veces hay situaciones de la vida que el dragón puede crecer. Por ejemplo, cuando muere una mascota, o muere un familiar, una abuela o alguien de la familia, los chicos viven la experiencia de que algo no está más. Por eso hay que darle más presencia y escucharlos. Recordemos esto para ahora como para todas las etapas de la vida. El arte de dialogar no es el arte de hablar, es escuchar atentamente. Lo que acabo de decir, llévenlo a todos los órdenes de la vida. Cuando llega alguien al negocio, el secreto de que esa persona se sienta en confianza es que se sienta escuchada. No que le empiezo a dar consejos, atención. No que le empiezo a decir lo que tiene que hacer, sino que le empiezo a escuchar. Y escuchar supone que trato de llevar adentro mío lo que al otro le está pasando. Y el otro lo siente porque no es tonto. No se trata de impostar nada. O es genuino o no es. Por eso es un arte. No es una técnica, es algo que se tiene que adquirir internamente. Te quiero escuchar, te miro y pongo todo mi ser. En esta actitud, entonces, ahí, en esa etapa de la vida, cuando pasan cosas como las que digo, los niños necesitan eso, nada más, que los escuche. No que les haga teoría del cielo de los gatitos y perritos y empiece a hacer teorías. No, no, él quiere que lo escuches. Y fíjense, a veces puede pasar que los padres se separen en esa etapa de la vida. Y si eso ocurre, el dragón crece. Y por eso la actitud es que cada parte tendría que darle la presencia adecuada para ayudarlos a atravesar el momento que tengan que atravesar. La presencia es sanante en esa etapa de la vida. Y el elemento de la naturaleza de esa etapa de la vida es el agua. Y el agua tiene que ver con este líquido amniótico que tenían en el útero materno. Por eso, es que los niños hasta los 7 años es sanante que estén en contacto con el agua. Así cuando yo vengo al Caribe me pongo re feliz, porque realmente acá hay miles de oportunidades de estar en contacto con el agua. Fíjense, nuestros niños interiores guardamos la huella de lo que estoy diciendo. Y cuando uno está mal, cuando uno se da un baño, algo te pasa, ya se te fueron las cosas que te hacían mal. Porque sigue en la vida del ser humano presente esto que estoy diciendo. No solamente en esa edad. Pero qué importante, observen que una persona cuando se enferma psicológicamente, ¿qué hace? Empieza a descuidar su higiene, como un signo de autoagresión, ¿ven? Y a los adolescentes no les digo nada. Cuando llegan a la adolescencia, donde se sienten mal, no saben qué hacer, no se bañan y tienen cada olor que uno no puede aguantarlo, pero realmente están felices. Porque están rechazando aquello que les ayuda, que es el agua. Ahora, el día que encontraron el agua, no lo sacás más del baño, tenés que golpear para que salgan, ¿eh? Porque están felices con el agua, porque el agua les disolvió todos esos miedos que tenían. Es así. Y aunque no lo entendamos, estamos limpiando miedos internos. Qué loco, ¿no? Por eso es la etapa donde las normas y los límites son fundamentales. Porque en esa etapa el chico va a introyectar bien exactamente lo que le ayuda o no para su crecimiento. Y eso va a depender de la consistencia de nosotros de poner los límites y las normas. Y por eso cualquier teoría nueva que pueda haber, al contrario, va en contra de una sabiduría popular antiquísima. Hasta esa etapa lo importante son las normas claras y firmes y terminantes. Porque en esa etapa lo que importa para ellos es la autoridad de donde emana la norma. No te vas a dormir hasta que te laves los dientes, te guste o no te guste. El padre en esa edad da demasiadas explicaciones, es porque tiene miedo a poner los límites, seamos honestos, ¿eh? La firmeza es el nombre que toma el amor para ayudar al desarrollo. Tu hijo va a sentirse seguro, ¿entienden? Y esa firmeza implica que le podamos decir las cosas como son, con fuerza. Y cuidado con hacer demagogia, porque uno llega cansado de casa, del trabajo, muchas veces. Entonces la madre está sosteniendo su idea de que no se va a dormir hasta que se lava los dientes. Llega el padre y le dice: no, pero déjalo, si no es tan grave, con los problemas que hay en la vida, venís con los dientes, qué sé yo, déjalo a ir a dormir. Y en realidad no me doy cuenta que estoy haciendo todo mal, porque lo que no le estoy dando fuerza es ese límite que necesita en ese momento. Y cuando yo aflojo, uno es demagogo, el otro es tirano, siempre pasa eso en la casa. Uno termina siendo demagogo y el otro tirano. Pero cuando uno hace eso, no lo ayudamos al crecimiento a él, eso es lo que nos cuesta entender. Por eso todos los papás y mamás de esa edad, esto es serio, porque de lo que hagamos bien ahí, lo que sigue va a ser mejor y más fácil. Y lo que hagamos mal, el dragón va a tomar eso. ¿Está? Y entonces ahora sí, el sentido de esa etapa de la vida es el gusto. El gusto. Porque el gusto tiene que ver con exactamente lo que les decía de la sabiduría. Hasta los 7 años, un niño o una niña que se alimenta variadamente y que no solamente come salchichas, acá serían hot dog o como le dicen, o hamburguesas o papas fritas, toda vez que los niños o las niñas varían su alimentación y nosotros como papás, mamás y las abuelas sobre todo, que son divinas para eso, logran conquistar el paladar de los chicos, le ayudan a entender que no todo lo que me gusta me hace bien, ¿me entienden? Y a veces lo que no me gusta me hace mucho mejor. Trabajando sobre el paladar de los chicos, preparan la conciencia para la vida. Es increíble. En algún lado hemos perdido tantas cosas como esta. Entonces una niña, mis hijos, yo los veo, Sebastián de 12 y Floppy de 15 años. Cuando eran chiquitos, Florencia comía solamente algunas cosas. Y el intento. No se trata de meterlo con un embudo, pero sí la realidad es intentarlo, conquistar el paladar. Cuando lo logramos hacer, los chicos están más preparados. Y yo la veo a Flor que le cuesta más. En cambio, Sebastián, que comió siempre de todo, ahora en esta etapa lo veo mucho más libre, mucho más ágil para enfrentar situaciones. Es increíble. Mis hijos fueron mis mejores conejillos de India para eso. Así que les digo que es verdad. Es verdad. El intento, esto se olvidó, es una sabiduría antiquísima. El trabajar sobre el gusto de la comida en los chicos de esa etapa de la vida les ayuda a tener una calidad de vida mejor después. Por eso no pierdan las esperanzas y si tienen esa edad, a trabajar, ¿de acuerdo? Veamos la etapa que sigue. Ahora viene otro dragón. A los 7 años aparece el segundo dragón, ¿Qué es el miedo a la cercanía? El miedo a que el otro me haga mal. Atención. El miedo a que el otro me haga mal. Entonces tengo miedo a que alguien me venga y me haga daño. Entonces, hasta los 7 años los chicos dormían con la luz apagada del cuarto, pero promediando a los 7 años, tienen miedo a todo. A cada lugar oscuro de la casa es una boca de lobo, ¿me entienden? Y debajo de la cama hay un cocodrilo seguro, y atrás de cada lugar oscuro hay un fantasma o un monstruo, ¿sí? Y eso que es fantaseado al comienzo se hace cada vez más consistente hacia los 14 años. Y hacia los 14 años ya es el miedo concreto a que no me quieran, a que no me elijan, a que no quieran bailar conmigo. Entonces cada vez los chicos se cierran. Y entonces tienen miedo a que los demás no los valoren, se burlen de ellos, me agredan, etcétera, etcétera. Porque uso anteojos, porque soy gorda, por lo que fuera. Entonces empiezo a sentir miedo a la descalificación, al no afecto de los demás. Y eso se hace cada vez más fuerte, y a los 14 años esto es fuerte, es fuerte. Entonces, en esa etapa de la vida, una situación delicada es que ellos sean objeto de robo. Ellos viven eso con mucho miedo. Entonces, el miedo a la cercanía es el dragón que tienen que atravesar. ¿Y la actitud nuestra cuál es? La sabiduría antigua decía que en esa edad tenemos que darles autonomía. ¿Pero qué es la autonomía? Si yo, mi hijo quiere subir al árbol y me pongo abajo para agarrarlo, vení, si te caes te agarro, eso es dependencia. Si le digo subite y me voy, eso es independencia. Autonomía es yo lo miro de lejos y lo veo como sube y lo miro con la mirada y digo, dale, que vas a poder. Y si se cae y se rompe algo, tiene que aprender, pero le doy autonomía. Y en esa etapa de la vida es lo que tengo que hacer. Entonces cuando llega con un problema, no voy al colegio y le rompo la cara al padre del chico que le pegó a hacer todo un escándalo. No, que él enfrente la dificultad por él mismo al comienzo. Yo intervengo en última instancia, no en primera instancia. Eso es darle autonomía. Es ayudarlo a que él o ella enfrente las dificultades por sí mismo. Eso es en esa etapa, ¿entienden? Gracias. Entonces, esa autonomía les permite empezar a tener fuerza interior. Y por eso el elemento de esa etapa de la vida es el fuego. Y naturalmente a los chicos les encanta la pirotecnia, les encantan todas las cañitas voladoras, los cohetes y todo. Y les encanta encender fuego por todos lados, son incendiarios. Y les encanta prender las velas, les encanta prender el fuego del asado. O sea, les encanta todo lo que tenga que ver con el fuego. Y las chicas les encanta las hornallas, meterse a jugar en la cocina. Es natural que el fuego les ayuda. ¿Por qué? Porque el fuego les da energía por dentro. Y por eso el contacto con el fuego es sanante en esa etapa de la vida. Y por favor, ustedes que tienen este paraíso de naturaleza, es sabio. Es sabio, y algún día la organización, y ustedes mismos lo van a organizar, es sabio que los chicos hagan experiencias de campamento. Los fogones de los campamentos son experiencias no recreativas, son profundamente educativas. El contacto con el fuego, me ha pasado en las convivencias con adolescentes, es algo precioso, porque ahí se abren, cantan, se expresan, y cuando uno lo hace bien, no hace falta cerveza, no hace falta nada raro. Porque la noche estrellada en una playa, con una fogata hasta las 3 de la mañana, cantando y hablando y charlando, es sanante. Busquemos recuperar esta sabiduría ancestral. Las fogatas son en esa etapa de la vida donde los chicos empiezan a sentir que pueden abrirse y ser ellos mismos. Ojalá que la vida de campamentos, si soy papá, me junto con otro papá y vamos juntos con los chicos a pescar o algo, pero hagamos experiencias de carpas y de fogones. Eso en esa etapa de la vida. Y el nivel de conciencia en esa etapa de la vida es otro ahora. Miren bien, de los 7 a los 14 años, ahora el nivel de conciencia es social. O sea que yo debo tratar por todos los medios de ayudarle a que los chicos encuentren con los otros una relación de asistencia. ¿Por qué, Roberto? Porque cuando un chico ayuda a otro, deja el otro de ser un potencial malo y es alguien necesitado como yo. Cuando un niño ayuda a otro niño, al que le hace bien no solamente es al ayudado, sino al que está ayudando. Por eso le digo a las maestras que en esa etapa de la vida hagan todo lo posible para con la austeridad familiar trabajar para que los chicos den cosas en las celebraciones de Navidad o en alguna situación, den cosas materiales a otros. Pero lo den ellos, ¿me entienden? Lo entreguen. Eso alivia el miedo a que el otro siempre es un malo o alguien negativo. Eso es sanante. Aprovechen esa etapa, porque es el nivel de conciencia social. Y es el tiempo, atención, donde debo enseñar a los chicos el valor de la dignidad del otro. Esa es la etapa, esa es la etapa. ¿Y qué significa eso? Significa que los chicos tienen que entender esta frase: no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Eso debería estar en algún lado de la casa, todos los lugares. ¿Por qué? Porque en esa etapa de la vida es importante que los chicos respeten la dignidad del otro. Y por eso un tema delicado en esa etapa es la burla, atención. En sociología hay una frase que dice así: una sociedad es como se ríe. Y nosotros elegimos el humor, no sé cómo anda por acá, pero allá, el cargar, el gastar al otro, el tratar de burlarse del otro, es la manera en que está el humor internacional, por lo menos. ¿Se acuerdan de la idea de pan y circo de los romanos, ¿no es cierto? Como se divertían viendo muerte. Hoy día, nuestro modo de divertirnos es ver esta burla a la dignidad del otro. Y nos reímos cuando vemos que alguien pisa el palito y se ríe y todo eso. ¿Qué ha pasado? Nuestros hijos, nosotros nos burlamos de nuestros hermanos. Pero el problema es que la burla se ha generalizado y es muy cruel. Por eso hoy día no podemos evitar que se burlen. Pero sí tenemos que evitar la crueldad en la burla. Eso sí, es muy severo. Porque entonces estoy permitiendo o siendo cómplice de la agresión al otro con la burla. Ojo. Y eso en casa. Y la docente tendrá que hacerlo en el colegio, porque la burla es una enfermedad de la conciencia. La burla es una enfermedad de la conciencia. Por eso cuidado cuando nosotros burlamos a otros y ellos nos ven. Lo digo ahora, pero lo digo para siempre. Enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Por lo tanto, gracias. Esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Cuidado, porque si nosotros nos burlamos o tratamos con ironía a mi esposa o nos tratamos entre nosotros con ironía, cuidado, cuidado. Es la peor manera de ayudarles a que ellos entiendan lo que estoy diciendo. Entonces sí, en esa etapa de la vida, el trabajo sobre la dignidad del otro es fundamental. Y por eso, atención, quiero darle fuerza a esta idea que no me quiero olvidar. Cuando yo, padre o madre, permito que mis hijos no saluden y me da lo mismo, yo soy cómplice de eso. Y ese padre y madre que no se da cuenta del valor de saludar y agradecer en esa etapa de la vida, como me ha pasado muchas veces, que no se queje después. Cuando después tiene con ellos, los chicos, actitudes que no le gustan, pero si vos ahí en ese momento no sembraste lo que tenías que sembrar. ¿Entienden? Por eso saludar significa reconocer la dignidad del otro. Entonces, mucho cuidado, no es un tema menor, es un tema fundamental. Y por eso, un episodio que se los quiero compartir. Una familia armenia, yo llego a la casa de ellos, entro a la casa, me recibe el matrimonio y no la señora de servicio doméstico. El matrimonio me viene a recibir, entro y veo que los chicos empiezan a bajar de cada cuarto o de cada lugar a saludarme, 5 hijos, todas en escalera. Me voy al living, me siento. Los chicos vienen, se quedan de pie y con cada uno le pregunto la edad, el nombre que tiene, nos saludamos y demás. Y el matrimonio dice, bueno, ahora cada uno vaya, siga con su tarea. En un momento dado dije, esto parece la familia Ingalls, algo raro hay acá, o sea, no me cierra. ¿Cómo lograron tanta naturalidad? Porque no estaban obligados, yo no veía naturalidad. Y entonces le pregunto a los padres, ¿cómo lograron esto? Que me parece tan lindo que ustedes hayan educado el valor de saludar. Dice, no, Roberto, escuchen esto. Nosotros les enseñamos que nada es más importante que una persona que pasa por esta puerta. Por eso cada uno tiene que dejar lo que tiene, que está haciendo, porque nada es más importante que una persona que pasa. ¡Qué importante! Y ahí me di cuenta que se puede, ¿me entienden? Ahí me di cuenta que se puede. Porque ese padre y esa madre les habían enseñado a ellos exactamente lo que les acabo de decir y lo vivían. Y no conmigo, sino que cuando venían me decían, cuando viene alguien, algún amigo del más chiquito, hacemos lo mismo, todos vamos, todos dejamos lo de cada uno y lo saludamos. Porque no vale la regla para los más adultos y para los otros no, todos hacemos lo mismo. Yo dije se puede, no sé cómo pasa acá, pero allá en Buenos Aires cuando llega la abuela a la casa de una familia, Por supuesto, es la abuela, nadie baja a saludarla ni se acerca a saludarla, tiene que dar un beso mendigando en cada puerta, golpeando, hola, llegué, hola, porque nadie da bolilla. Es la abuela, total, ¿entienden? Entonces, el problema es que algo mal está en nosotros, que no educamos el valor de la persona, la dignidad. No, es así. Y los que tienen alguna persona que está trabajando en el servicio doméstico, ¿cuántas veces me pasa ver que los chicos no la saludan a la persona? Uno no lo puede creer. ¿Cómo que no la saluda? Le dije, no, bueno, en casa no se acostumbra, me dice uno. No, vos sos un tarado y estás haciendo a tus hijos tarados, pues no puedo creer que no te des cuenta que esta mujer no es un mueble. ¿Cómo no la van a saludar cuando se levantan a la mañana o se despiden a la noche? Esto que digo hace a la calidad de vida de una persona, de una familia y de una sociedad. Y si no trabajamos en lo pequeño, no podemos lograr cosas grandes. Por eso la tarea es esa. Hay una frase que viene de la tradición de los sufíes que dice así. Los sufíes es una tradición mística del Islam, de los árabes. Esta frase dice: antes de salir a salvar el mundo, da tres vueltas por tu casa. Antes de salir a salvar el mundo, da tres vueltas por tu casa. Por eso yo felicito al espíritu de esta comunidad, de esta organización, que trata por todos los medios de que trabajando en lo pequeño familiar podamos lograr mucho en el mundo que nos rodea y poder ser testimonio a un mundo que necesita estos valores. No se trata de que seamos perfectos. Miren, por favor, nuestros hijos no nos quieren perfectos. Nos quieren dos cosas. Nos necesitan coherentes y quieren vernos felices. Eso necesitan ellos. Y entonces sí, de los 7 a los 14 años, de los 7 a los 14, a toda norma, ahora sí, tengo que explicarle el valor que está detrás. Así que me tengo que agotadoramente explicar a cada chico por qué le pongo esa norma. Porque si sigo poniendo normas porque sí tengo un servicio militar, no tengo una familia. Ahora tengo que explicar el valor que está detrás de cada norma. Eso es lo que tengo que hacer en esa etapa de la vida, ¿me entienden? Y esto para ayudarles a entender que los valores sustentan las normas. Así que tengo que explicar y explicar una y mil veces hasta los 14 años por qué pongo una norma. Eso les ayuda a educar la conciencia de ellos, ¿me entienden? Y el sentido de esa etapa de la vida es la vista. ¿Por qué? Porque en esa etapa de la vida los chicos tienen que aprender a ver la vida. Pero ahora viene un secreto, por favor. Miren esto, una persona pesimista siempre ve el lado vacío del vaso. Una persona optimista ve el lado lleno del vaso, ¿me entienden? Una persona materialista, es así. Una persona materialista solamente ve cosas, ¿me entienden? Una persona espiritual puede encontrarse con Dios detrás de cada realidad. La mirada de uno depende de cómo uno es. Las cosas no son como las vemos. Dos personas pueden ver lo mismo y ver cosas distintas. Por eso el arte de vivir es trabajar sobre la mirada de nosotros. Yo creo que Dios nos regala hijos para que revisemos cómo estamos mirando la vida nosotros, ¿me entienden? Porque de nuestra mirada se alimentan ellos. Y hay una frase que duele, pero es muy importante saberla. Pertenece a Jung, a un psicólogo suizo, que dice así: la mayor influencia psicológica en la vida de los hijos es la vida no vivida de los padres. Es la vida no vivida de los padres. Más que todo el medio ambiente, más que todo lo que rodea la vida de los chicos, lo que más influye en la vida de ellos es que vos hayas perdido tus ganas de vivir, hayas perdido tu alegría y tu entusiasmo. Por eso, de nuestro entusiasmo, de nuestra alegría de vivir, nuestras ganas personales se alimentan ellos, ellos se alimentan de eso. Y por eso, en la medida en que nosotros sostenemos eso en nosotros, los hacemos fuertes para la vida. Por eso hay una radio en Argentina que tiene esta frase que me encanta, que dice así: lo importante no es si pierdes o si ganas, lo importante es que no pierdas las ganas. ¿Tá? Eso. El héroe actual es el que sostiene las ganas, ¿me entienden? Que tus hijos vean que tenés ganas, que nada te puede, y cuando te caíste te levantaste, porque nos vamos a caer, pero nos vamos a levantar. Yo siempre digo que nuestros hijos no necesitan otra vez que seamos perfectos. No quieren padres que no se cayeron nunca. Necesitan papás y mamás que se levantaron siempre, ¿me entienden? Eso es. Eso es, eso es. No olvidemos entonces, más que criticar o enojarnos con todos los medios de comunicación que rodea la vida de nuestros hijos, no olvidemos que de tu sonrisa, de tus ganas, de tu entusiasmo, de eso se alimentan ellos. Por eso lucha por eso, lucha por eso. Lucha por eso, porque tus ganas y tu entusiasmo vence toda la porquería que puede haber alrededor. Lo vence tus ganas y tu entusiasmo. Y aunque no veas los resultados inmediatos, sobre todo en la edad que viene, cuando pase el tiempo, porque la adolescencia pasa, no se preocupen que pasa, ellos van a recordar de vos tu entusiasmo y tu espíritu personal, tu consistencia personal. Entonces, ahora sí, educar la vista de nuestros hijos supone que nosotros les mostremos cómo estamos viendo la vida. Y entonces, recordemos esto, cuando veamos una película con ellos, al terminar una película o un video, cuando termine, no le digamos, sí, ¿te gustó? ¿Todo bien? ¿No? ¡Qué bárbaro! Vamos, sigamos. No. Anda a tomarte una gaseosa con ellos, tranquilo, sentate y preguntales, a ver, ¿qué te impactó? ¿Qué te llegó más? ¿Por qué murió el personaje tal? ¿Qué te pareció esto que pasó acá? Que puedan explicitar lo que tienen adentro. Eso es filosofía de la vida. Entonces, si tú le ayudas a que revisen lo que vieron, a que puedan conversar y ver lo que vieron, entonces van a poder sacar de lo que vieron un aprendizaje. Eso es enseñarles a ver la vida, hacer que puedan poner afuera lo que les pasa adentro a partir de lo que vieron afuera. Entonces, de las situaciones de la vida o de las películas o los videos, que los chicos expresen lo que tienen. Por eso cuando un chico viene de jugar un partido, atiéndanme esto, cuando viene de jugar un partido de cualquier deporte, nunca le digas, ¿y ganaste o perdiste? No. Pregúntale, ¿y qué aprendiste hoy? Esa es la pregunta. ¿Qué aprendiste? Esa es la pregunta. Esa. Gracias. Esa es la pregunta. Porque pudiste haber ganado un equipo fácil, no te sirvió para nada, o haber perdido con un equipo dificilísimo, pero lo que importa es que aprendiste, no si ganaste o perdiste. ¿Me entienden? Eso es enseñarles a ver la vida. Eso es enseñarles a encontrarse con la realidad y sacar lo mejor de ella. Entonces sí, me he detenido mucho en estas dos etapas porque sé que no son etapas muy importantes en la vida del ser humano. Ambas etapas marcan la historia personal. Lo que no se hizo bien ahí, después es más difícil. Y por supuesto, si el dragón ganó en la vida de ellos ahí, los chicos tendrán que trabajar esos miedos que no pudimos hacerlo nosotros bien. Por eso va a quedar para el futuro todo eso. Entonces, para cerrar esta parte ahora, solamente quiero que se lleve una frase, por favor, alentando a los papás y mamás de esta edad y a los que ya pasamos esa edad de los chicos, pero quisiera que se guarden esta frase, no solamente para ellos, sino para cada uno de nosotros. Dice así, aunque nadie puede volver atrás y lograr un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar ahora y lograr un nuevo final. Que así sea para cada uno de nosotros en nuestra vida. ¿Está? Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.